Bienvenidos a esta reunión de resultados para el cuarto trimestre del 2021. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio de la plataforma o enviarlas al correo ir@conconcreto.com. Más adelante habrá un espacio donde serán resueltas. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al doctor Juan Luis Aristizábal, presidente de Constructora Con Concreto. Doctor Aristizábal, puede comenzar.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este informe o en esta conferencia de presentación de resultados del cuarto trimestre del 2021 y resultados del año 2021. Es para nosotros muy grato anunciarles que la Junta Directiva de Conconcreto autorizó a la compañía a terminar anticipadamente el acuerdo de reorganización en el marco del decreto 560 del 2020. Vamos a solicitarle a la Superintendencia de Sociedades que una vez se inicie la audiencia para entrar en acuerdo de reestructuración bajo la ley 560, pues inmediatamente se llegue a un acuerdo allí. Solicitaremos el inicio de la terminación de este proceso. Quizás va a ser el proceso de reestructuración más corto en la historia de la Superintendencia de Sociedades y esperamos que en conjunto con todos los acreedores que tenemos hoy podamos llegar rápidamente a un acuerdo, cerrar la 560 y salir de este proceso. La motivación para hacer esto es que con el pago de las compañías que las compañías de seguro hicieron a EPM por el siniestro de Hidroituango, se llegó a una cifra superior a los 4.3 billones de pesos y la Contraloría dio por terminado el proceso porque recuperó lo que está las pretensiones que tenía por el fallo fiscal. Con esto se cierra un duro proceso para Conconcreto que ha tenido impactos importantes desde el punto de vista de la reputación de la compañía, ha generado dificultades en la contratación tanto pública como privada y sobre todo que ha elevado unas alertas en muchos de los stakeholders que trabajan con nosotros, como el sector financiero, las compañías de seguros, los proveedores y otro tipo de proveedores y compañías que nos apoyan, que han elevado sus niveles de riesgo y esto ha impactado con concreto en tasas de interés y en dificultad de conseguir los créditos necesarios para operar la compañía, específicamente en capital de trabajo para los grandes contratos. Esperamos que una vez salgamos de este acuerdo bajo la ley 560, volvamos a la normalidad y tengamos otra vez la reactivación de todos estos recursos financieros y pólizas contractuales que requerimos para la operación del negocio. Esto sería un hito muy importante para la compañía. Se cierra un capítulo bastante complejo que, como les digo, le generó mucho estrés a todos los funcionarios de la compañía, a todos los proveedores, pero que finalmente salimos exitosamente y volveremos a la normalidad. También les anuncio que estamos a partir del 4 de febrero del 2022, entró en vigencia la sexta patente de Conconcreto. Esta patente es un método para cuantificar, optimizar y distribuir materiales de construcción y básicamente lo que se hace es que en pequeños espacios donde hay acabados como cerámica, pisos, tuberías y redes, etcétera, diseñamos conjuntamente con la Universidad de Medellín un software que permite optimizar el desperdicio para tener un menor impacto en la sostenibilidad y obviamente para ser más competitivos en costos. En este momento estamos buscando la aplicación de esta patente a una solución que nos permita acceder al mercado, inclusive global, y esperamos próximamente tener algún tipo de funcionalidad, ya sea a través de una aplicación en teléfonos o basada en la web, para poder utilizar esta patente y esta herramienta en el sector de la construcción. También tuvimos en el último trimestre del 2021 el concurso de ideas que valen, es la versión 11 de este concurso. Además de este concurso, es desde donde han salido las patentes que tiene Conconcreto, que han sido ideas que han presentado funcionarios de la compañía, que han sido apoyadas por los equipos internos de Conconcreto y que muchas de ellas se han convertido o en un prototipo o en una solución aplicable dentro de la compañía. En la versión del 2021, último trimestre, tuvimos cuatro categorías: nuevos modelos de negocios, transformación digital, sostenibilidad y materiales y procesos constructivos. Allá tuvimos fueron premiados 138 equipos de colaboradores con ideas finalistas, donde se presentaron unas soluciones bastante interesantes para tener más competitividad, mayor productividad en la industria de la construcción. Las ideas ganadoras y las más importantes fue una plataforma que permite reservar un apartamento en línea en el área de vivienda de la compañía. Con esto queremos digitalizar cada vez más el proceso de vivienda y facilitar a los usuarios la adquisición de nuestros proyectos. La segunda aplicación que es bastante importante para la infraestructura en Colombia es la implementación del modelo BIM en el proyecto Patio Portal El Vínculo, que es uno de los contratos que estamos ejecutando en este momento. Este es uno de los primeros contratos de infraestructura del país que se diseñó 100% con la metodología BIM y que se va a ejecutar con la metodología BIM 360 y que a su vez le vamos a entregar a nuestro cliente el gemelo digital con toda la información técnica de la compañía. Esto es un hito para los proyectos de obra pública en Colombia, porque a pesar de no ser exigible por el contratante con concreto montó todo el modelo BIM y estamos desarrollando el proyecto con esta metodología. Y como les digo, va a permitir que el Estado pruebe esta metodología y que se siga volviendo o popularizando más en otro tipo de proyectos. También es bien interesante la siguiente idea ganadora, que es la aplicación de columnas prefabricadas con conexiones mecánicas. Este es otro proyecto que también recibimos una patente recientemente. Estamos aplicando la utilización de esa patente para hacer elementos verticales prefabricados, con lo cual podemos hacer casi que el 100% de una estructura de concreto de una forma industrializada y estandarizada. Esta es otra de las innovaciones que estamos aplicando en nuestros proyectos y que nos va a permitir ser más eficientes, productivos y tener menor impacto en el medio ambiente. Y la cuarta idea, que también es bastante novedosa, es el pavimento rígido prefabricado. Esto he escuchado mucho hablar de las losas de Transmilenio en el pasado, en los proyectos de Transmilenio en Bogotá. Esto es un mecanismo que permite sustituir losas de concreto rígido en vías de alta resistencia. Se pueden hacer en 24 horas y básicamente en vez de fundir en el sitio el sustituto de una losa, lo que hacemos es llevar una losa prefabricada y aplicarla o instalarla en el punto donde hay una grieta o un daño en la vía. Esto ya se ha puesto en marcha en algunos proyectos de concreto y se está utilizando en masificación, sobre todo, por ejemplo, en parques industriales y logísticos donde hay tráfico de alto peso. También es bien importante, en el último trimestre del 2021 tuvimos la renovación del contrato de Hidroituango. Esta renovación se hizo por 8 meses, entre enero y agosto del 2022. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con los demás contratistas en la puesta en marcha de las dos primeras turbinas. Además de esto, el contrato prevé 3 meses de empalme en caso de que EPM decida traer otro contratista y va a permitir que organizadamente nosotros salgamos del proyecto en caso, como les digo, de que no haya renovación del contrato para nosotros. Nosotros estamos apoyando a EPM y comprometidos totalmente para alcanzar las metas que tiene en EPM en generación en las dos primeras turbinas en el año 2022. Hoy estamos trabajando en la modalidad Fast Track y estamos cumpliendo con todos los compromisos en nuestra parte del contrato, que es la construcción de obras civiles y la recuperación de la casa máquinas, y trabajando conjuntamente con el proveedor del montaje de las turbinas y los proveedores que están haciendo todas las redes electromecánicas para poder poner en funcionamiento dichas turbinas. Esperamos, como les digo, cumplir las metas de EPM y conseguir que este proyecto finalmente inicie operación en el año 2022. También fuimos reconocidos como compañía líder verde por Casa Colombia en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y básicamente eso se debe a que todos los proyectos de vivienda que tiene hoy con concreto están certificándose con la norma Casa Colombia, que es la norma de sostenibilidad. Esto le permite a nuestros clientes tener la tranquilidad y confianza que están viviendo en un proyecto que es sostenible, pero además también les da una ventaja desde el punto de vista del costo de los créditos, porque hay bancos que están otorgando tasas preferenciales a los proyectos que tengan un contenido de sostenibilidad y una certificación bajo esta norma. También es relevante que en el año 2021, con una intensa operación comercial en Estados Unidos, estamos mostrando ya resultados importantes para la compañía. Hoy tenemos un backlog de aproximadamente 200 millones de dólares de proyectos que se van a construir en los siguientes 2 años. Tenemos además contratos de arquitectura e ingeniería por 2.2 billones de dólares. Esto es bien importante porque estamos exportando conocimiento desde Colombia, donde tenemos un equipo de cercano a 100 personas que están atendiendo a diferentes clientes en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Esto es talento colombiano, trabajando localmente en Colombia y exportando a Estados Unidos, donde tenemos un equipo reducido que se encarga de atender al cliente y obviamente de hacer los ajustes necesarios que se requieran en el diseño definitivo de los proyectos. Adicionalmente, hoy participamos en una gestora de activos donde estamos operando a la fecha o estamos ejecutando un contrato para un proyecto de 111 millones de dólares, pero tenemos oportunidades adicionales por 290 millones de dólares en otros edificios que se van a construir en arriendo y donde participaremos como gestor de este tipo de activos. Y finalmente, también otra estrategia a la cual hemos puesto mucho interés es la venta de unidades de clase media en el sur del condado de Miami. Allí tenemos cerca de 759 viviendas en venta, de las cuales ya se han vendido aproximadamente el 50%. Esto representa un total de 245 millones de dólares en ventas. Y en estos proyectos, que son casas unifamiliares de una o dos plantas, con concreto será el constructor. Y allí estamos aportando también toda la experiencia que tenemos en diseños con la metodología BIM y en la optimización de diseños para la ejecución de la construcción. Este nicho de mercado se convierte cada vez en un nicho importante para Concreto, donde estamos sustituyendo la capacidad de construcción que teníamos con el portafolio inmobiliario Pactia, y estamos entrando en un mercado que es bastante competitivo. Pero hemos llevado el talento colombiano y nos ha permitido buscar clientes que reconocen el valor que les agregamos para sus proyectos. Desde el punto de vista del negocio, cerramos el año con 3.1 billones de pesos de backlog. Esto equivale a cerca de 3 años de operación de la compañía a un volumen de 1 billón de pesos por año. Esta es una noticia importante también. Sobre todo en un año de elecciones como estamos ahora, donde entramos en ley de garantías y la dificultad o la contratación se reduce enormemente. Para la compañía es muy satisfactorio poder pasar este proceso electoral y el empalme con el nuevo gobierno, con un backlog que nos va a permitir operar normalmente en el año 2022 y 2023 y obviamente trabajar activamente en nuevos contratos para el 2024 y 2025. De ese backlog vamos a ejecutar en el 2022 1.12 millones de pesos, pero además es bien interesante que ya para el 2023 tenemos un backlog de 1.198 millones de pesos. O sea que el año 2022 y 2023 están contratados por encima de la ejecución del año 2021. Esto, como les digo, da una tranquilidad para la compañía. Nos podemos dedicar a la ejecución de proyectos y obviamente a buscar aquellos nichos de mercado y oportunidades para los años futuros. En infraestructura, en el año 2021 iniciamos con un backlog de 1.93 billones de dólares, ejecutamos 530 mil millones, perdón, contratamos 530 mil millones de pesos y ejecutamos 526 mil millones de pesos que básicamente están representados por Hidroituango, Ruta 40, y una pequeña porción de los Transmilenios en la ciudad de Bogotá. Y en construcción hubo un incremento importante del backlog contratado, donde se incluye gran parte de lo que estamos consiguiendo en Estados Unidos. Cerramos el año en edificación o construcción con un backlog de 1.128 billones de pesos. Aquí hay que destacar que la compañía durante la pandemia Hizo un gran esfuerzo en la presentación de licitaciones, la búsqueda de alternativas competitivas para lograr contratos y además de eso en la penetración del mercado de Estados Unidos y eso se ve ya con un buen resultado en esta estrategia para la consecución de contratos en el mediano plazo en los años 2022, 2023 y 2024. En el negocio de concesiones también ha habido una tremenda recuperación en el año 2021. Si comparamos el cuarto trimestre del 20 con el cuarto trimestre del 21, vemos unos tráficos con incrementos importantes. En el caso de Vía 40 Express, los ingresos operacionales subieron un 60% entre el cuarto trimestre del 20 y el 21, y el tráfico tuvo un incremento del 8.5%. Muy por encima el tráfico, perdón, tuvo un crecimiento en Chinauta del 39% y en Chusacá del 38% para un total de 38.8%, lo que representa un crecimiento importante, teniendo en cuenta que en el 2021 también tuvimos el paro que afectó el tráfico. Esta concesión es una de las concesiones más importantes del país. Los dos peajes, Chinauta y Chusacá, son unos de los peajes más importantes que tiene el país, donde básicamente se recaudan las mayores cifras en las concesiones viales que hay en Colombia. Es importante también anotar que en este momento estamos en construcción en la unidad funcional 1, la 3 y la 6. La construcción empieza activamente. Para algunos de ustedes que son usuarios de esta vía, estarán notando que ya hay bastante actividad en la vía. Estamos en un proceso de activar también las demás unidades funcionales para tener en operación las 6 unidades faltantes que hay en este proyecto. En general, el proyecto se recuperó del impacto que tuvimos en los procesos de años anteriores que suspendieron la ejecución de este proyecto, pero además también en el impacto que tuvimos por el COVID-19 y también por el proceso de cierre financiero que generó algunas dificultades. Hoy la compañía opera normalmente y esperamos cumplir con los plazos que nos hemos fijado con la ANI. En Devimed también hubo incrementos en el tráfico, no tan notables como en Bogotá Girardot, pero tuvimos ingresos con un incremento, ingresos operacionales con un incremento del 3.2% en el acumulado al año y un tráfico con un crecimiento del 34% en el año también. Esta es una concesión que les recuerdo que está por encima del ingreso mínimo garantizado, es concesión de primera generación y con la competencia del túnel de Oriente y del mejoramiento de esta vía, aún así Devimed se ha defendido, sigue captando un tráfico importante y también igual que Bogotá Girardot continúa siendo una de las concesiones más importantes del país. Para Conconcreto, donde tenemos el 25% de esta concesión, el contrato termina en julio del 2026 y les recuerdo que tenemos entre los socios de Devimed presentada una iniciativa privada sobre la concesión que se llama la Ruta del Agua. Es una de las concesiones más importantes en el paquete de quinta generación y la ANI tiene bastante interés en dejar adjudicada esta vía porque sería el único tramo que hay en calzada sencilla entre Bogotá y Medellín. Esa concesión, Ruta del Agua, empezaría ejecución aproximadamente en 24 meses una vez se hagan las aprobaciones y se hagan los prediseños. Y finalmente en la doble calzada oriente seguimos trabajando en la gestión de los diseños. Estamos tramitando la sustracción de una pequeña área del corredor que está dentro de una reserva ambiental. Es un proceso que está avanzando dentro del cronograma, pero además tuvimos de parte del ICAN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en la aprobación del Plan de Manejo y Prospección Arqueológica. Esta concesión no presenta grandes dificultades en términos ambientales y sociales y esperamos que terminemos en un plazo, dentro del plazo contractual, tanto la consecución de los diseños definitivos como el cierre financiero en el cual estamos trabajando en este momento. Y el negocio Pactia se comportó bastante bien en el año 2021. El NOI o ingreso neto acumulado del año tuvo un incremento del 23% respecto al 2020, y el GLA tuvo una pequeña disminución por algunos activos que se han vendido del Fondo Capital Privado. Esto representa una disminución en la participación de Concreto en el fondo, donde pasamos de 877 mil millones de pesos a 863 mil millones de pesos, una caída del 1.53%, pero tuvimos una restitución de aportes cercana a 50 mil millones de pesos con la venta de esos activos, con lo cual hubo un incremento en el valor neto de la inversión. Y también podemos ver en la parte derecha inferior que en la ocupación del cuarto trimestre tenemos unos números importantes para comercio el 90.25%, logística y almacenamiento el 93% y oficinas el 92%. En los activos internacionales estamos un poco más abajo con el 67% y los hoteles estamos cercanos al 30%. Ya se evidencia un incremento en la ocupación de hoteles, pero aún hay rezagos, sobre todo en el Hotel Hilton de Corferias, que depende mucho de la reactivación total de todos los eventos que se hacen en Corferias en Bogotá. En general, el fondo inmobiliario Pactia tiene una muy buena actividad en este momento a nivel nacional en todos sus activos. No hay ningún riesgo que percibamos, con excepción de la reactivación del Hotel Hilton de Corferias y un impacto que han tenido algunos centros comerciales en el sur de Bogotá en términos de ocupación y nivel de rentas. Pero en general, el fondo inmobiliario está dando buenos resultados y esperamos que el 2022 tenga mejores ocupaciones y mejores resultados desde el punto de vista de los ingresos. En el siguiente cuadro está el negocio de vivienda de Concreto. Les he dicho siempre que este es un negocio importante para la compañía desde el punto de vista de la atención de nichos de mercado, donde estamos actuando con un alto contenido de sostenibilidad. Todos nuestros proyectos están certificados bajo la norma CASA, y además de eso, estamos buscando proyectos que se puedan industrializar y utilizar toda la metodología BIM para ser más productivos en la construcción y para tener un menor impacto en el medio ambiente. Para nosotros, el área de vivienda representa alrededor de un 10% de la operación de la compañía. En Colombia tenemos un total de proyectos en preventa de 199 mil millones de pesos y en Estados Unidos 133 millones de dólares. Como ustedes ven, la cifra de Estados Unidos está creciendo. Tenemos cada vez más interés en desarrollar el modelo de negocio nuestro en Estados Unidos. Vemos una alta aceptación de los modelos de trabajo de Concreto, sobre todo de la utilización de la metodología BIM y la utilización de herramientas y procesos que nos permitan mejorar la productividad. Este mercado es un mercado de mayor demanda y mayor profundidad y tamaño que el de Colombia, y tenemos muy, muy, mucho interés en desarrollarnos en ese mercado. Y desde el punto de vista de las ventas, tuvimos unas ventas en el cuarto trimestre, unas ventas de 60 mil millones de pesos. Tenemos una pequeña desaceleración en las ventas si nos comparamos contra la final del 2020 e inicio del 2021. En parte se debe a la oferta de producto y en parte se debe también a una decisión que tomó la compañía en la cual hemos incrementado los precios de las viviendas entre un 15 y un 20% en algunos casos, para anticiparnos a todos los efectos que preveíamos de la devaluación del dólar y la dificultad de la cadena de aprovisionamiento internacional de los materiales de construcción que iban a generar alzas de precio en los insumos para la construcción de vivienda. Con eso estamos preservando la rentabilidad de los proyectos, se frenaron un poco las ventas, pero no vemos ningún riesgo para la compañía. E igualmente en Estados Unidos, en la parte superior, en la parte inferior derecha, se ven las ventas por trimestre en el mercado americano de los proyectos que tenemos allí en venta. En el segundo trimestre del 2021 se vendieron 44 millones de dólares en unidades y en el cuarto trimestre 25 millones de dólares. También se debió a incrementos de precios. En algunos casos subimos cerca del 20 o 25% los precios de las unidades, también previendo alzas de precios y también reaccionando a la alta demanda que hay y el alto incremento de los precios de los inmuebles en el mercado de la Florida. Desde el punto de vista de los resultados financieros, el 2021 fue un año bueno para la compañía. Yo creo que es un año de consolidación y de reorganización de la compañía, sobre todo atención de nuevos mercados y el inicio de grandes proyectos de infraestructura. Les recuerdo que tuvimos el reto de iniciar Ruta 40, o sea, la construcción de Bogotá-Girardot, e iniciar todos los proyectos de Transmilenio que nos fueron adjudicados y terminaron la etapa de diseño. Pero aún con esos grandes proyectos que generan un alto volumen, o generarán un alto volumen de facturación en el año 2022 y hacia adelante, la compañía tuvo unos resultados destacables. La ganancia bruta fueron 88.433 millones de pesos, que es el 11.7% de los ingresos. La ganancia operacional fue de 74.253 millones de pesos, con un 9% del total de los ingresos, 9.8%, y el EBITDA fue de 138.931 millones de pesos. En el área de gastos de administración y venta, además, tuvimos que hacer unas provisiones, sobre todo en un proyecto importante que es la Ruta del Sol 1, que ya terminó la construcción. Estamos en este momento cerrando un acuerdo con la ANI que nos reconocerá unos pagos que estaban pendientes durante toda la etapa de construcción, operación y mantenimiento del proyecto. Y además de esto, tenemos un tribunal de arbitramiento donde esperamos recuperar otras reclamaciones que no fueron conciliadas o negociadas con la ANI. A pesar de eso, tuvimos que hacer una provisión allí importante. Y además de esto, un proyecto de vivienda en Cartagena que ha tenido muchas dificultades en venta por ubicación y precio, también tomamos una provisión. Pero a pesar de todos estos efectos negativos de las provisiones, que tuvieron un incremento del 58.7% respecto al 2020, la ganancia operacional tuvo un crecimiento del 35% respecto al mismo año 2020. Desde el punto de vista de la ganancia antes de impuestos, el total fue de 92.640 millones de pesos, un 12% de los ingresos y un crecimiento del 119% respecto al año 2020. Y la ganancia del período fue de 48.281 millones de pesos, un crecimiento del 108% respecto al año anterior, y esta cifra representa un 6.4% de los ingresos. Aquí tenemos un impacto de la reforma tributaria cercano a 5 mil millones de pesos, y además de esta porción de impuestos, que son 42.841, tenemos cerca de 14 mil millones de pesos que son impuestos diferidos y que no afectan la caja de la compañía. Y en el balance, tuvimos básicamente un crecimiento del patrimonio del 4.2%. Allí caben algunas cifras que se pueden destacar. Las cuentas comerciales por cobrar crecieron un 60%. Esto se debe al incremento de la operación del negocio de la compañía. Las cuentas por obligaciones financieras corrientes subieron de 102 a 189 mil millones de pesos. También por efecto de la operación de la compañía, las cuentas por pagar con partes relacionadas tuvieron también un importante incremento, y esto también se debe a algunos de los proyectos que tenemos conjuntamente en consorcios o a través de otras compañías. Y otros pasivos no financieros son básicamente anticipos de Transmilenios y el anticipo de la venta de un terreno que hicimos en el sur de Bogotá, donde hemos recibido pagos que se cruzarán con la escrituración. En general, la compañía está operando normalmente. Las cifras que se afectan básicamente es por la actividad que se está dando en los grandes proyectos y por la ejecución de algunas operaciones que tienen que ver con el proyecto Ruta 40 y la concesión Vía 40, donde los números tienen un alto impacto en la información financiera de la compañía. Desde el punto de vista de balance, no vemos ninguna cifra que pueda o que deba ser mencionada aquí. La operación es normal y, al contrario, pues vemos un incremento del patrimonio del 4.2% en un año que tuvo bastantes riesgos y donde, como le mencioné al comienzo, hablando de Ituango, el impacto reputacional generó una desaceleración de la compañía que esperamos ver su reactivación total a partir del 22. Y en los ingresos consolidados tuvimos un importante crecimiento en construcción, pasamos de 410 mil millones de pesos a 597 mil millones de pesos, y en inversión pasamos de 71 mil millones de pesos a 97 mil millones de pesos. Es también un crecimiento importante en esta área de la compañía. En vivienda hubo un decrecimiento muy relacionado con las dificultades que hubo en el al final del año para la escrituración de viviendas y obviamente también con los ciclos de escrituración de vivienda que son los que reflejan los ingresos en esta área de la compañía. Y en el EBITDA consolidado se ve un incremento importante en el área de inversión de la compañía, pasando de 50 mil millones de pesos a 92 mil millones de pesos. Esto tiene que ver con la buena ejecución del el Fondo Capital Privado Pactia, tanto en términos de dividendos como en términos de valoración de la unidad. En general, como les digo, el año fue un año de grandes retos, pero fue un año que, a pesar de todas las dificultades que tuvimos con la investigación de la Contraloría y los efectos secundarios que esto le generó a la operación del negocio, pensamos que es un año de buenos resultados y, sobre todo, el cierre del año y el pago que hicieron las compañías de seguro a finales de enero a EPM nos da la absoluta tranquilidad de que el capítulo de la Contraloría queda atrás y que podemos seguir ejecutando la operación del negocio y buscando nuevas oportunidades. Con esto termino yo la presentación de Conconcreto y pasamos a las preguntas y respuestas. Vamos a dar 5 minutos para que pasen sus preguntas y las responderemos una vez se termine este plazo. Muchísimas gracias.
A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas y respuestas. Primera pregunta viene del señor Javier Alejandro González y dice: buenas tardes, soy accionista de Conconcreto y con tristeza veo el proyecto de distribución de utilidades 2021. Por otra parte, no veo fecha de la readquisición de acciones. ¿Qué se sabe de eso? Es de acordar que toda compañía debe ser transparente en sus decisiones.
Muy buenas tardes. A la primera pregunta le respondo con una información, y es por la ley 560, perdón. Una vez una compañía solicita ingreso al proceso de reestructuración bajo esta ley, tiene prohibido pagar dividendos. Entonces, la junta directiva y obviamente la administración no podemos hacer otra cosa que lo que da el marco de la ley, y es hacer una propuesta en la cual no se pagan dividendos. Una vez salgamos de la 560, pues esperamos poder pensar en pago de dividendos. Adicionalmente, les mencioné que el impacto reputacional que generó la investigación, la apertura de investigación de la Contraloría y los fallos de la Contraloría nos cerraron el acceso al sector financiero, tanto en capital de trabajo como en créditos de mediano y largo plazo. La compañía en el año 2020, segundo semestre, y 2021 estuvo en preservando la caja para poder operar con recursos generados internamente, y a pesar de que vemos la oportunidad en la recompra de acciones, no podíamos poner en riesgo la compañía invirtiendo los recursos de caja o las reservas de caja en la recompra de acciones. Esperemos que el panorama cambie una vez terminemos el proceso de reorganización y se le pueda dar atención a esta solicitud que han hecho los señores accionistas.
La siguiente pregunta viene de Ian Hill y nos pregunta cinco cosas. ¿A qué se debió el alto costo de ventas incremental en 47.470 millones incurrido en CCC y Tuango? ¿Es por única vez este incremento?
El incremento en los ingresos del consorcio CCC y Tuango se debe a la mayor ejecución de obras. Nosotros solamente cobramos lo que vamos ejecutando y es aprobado por la interventoría. Entonces, si se compara o con un trimestre anterior o con un semestre anterior o con un año anterior y hay incrementos, es por un mayor volumen de operación. Asimismo, los costos se incrementan porque en la medida en que nosotros ejecutemos más obra, vamos a tener más costos. Entonces, estos ciclos, sobre todo en un proyecto como Hidroituango, no son lineales o no son comparables un periodo con otro, porque depende de la cantidad de obra que se ejecuta.
Siguiente pregunta de Ian Gil. Dado el precio tan bajo del precio de la acción en el mercado, ¿no creen que es hora de hacer una recompra de acciones?
Es una recomendación que los accionistas han hecho en la asamblea, y desafortunadamente, como les digo, por la situación de caja y reputacional de la compañía y limitado acceso a recursos financieros, teníamos que preservar la caja. Esperamos que la junta directiva tome las decisiones que deba tomar una vez tenga unas proyecciones de caja respecto al negocio en los próximos meses.
Siguiente pregunta de Ian Gil. A nivel de ingresos y EBITDA, ¿cómo se está comportando este primer trimestre?
El primer trimestre del 2022 es un trimestre en el cual están incrementándose las operaciones de la compañía por los proyectos que estamos iniciando. Básicamente, el EBITDA tiene un impacto positivo por los ingresos, sin embargo, hay unos contratos que tienen hitos contractuales. Y es muy difícil mirar una compañía solo por trimestre. La tendencia es que tanto los ingresos como el EBITDA han crecido respecto al 2020, en el 2021, y en el 2022 van a crecer respecto al 2021 también. Estamos en este momento haciendo ajustes debido al incremento de tasas de interés y el impacto que esto pueda tener, sobre todo en el portafolio de inversiones del Fondo Capital Pacte. Entonces, todavía hay una incertidumbre en el mercado respecto a las tasas de interés y el impacto que puedan tener.
Su siguiente punto de Ian Hill, ¿cuánto tienen estimado que la ANI les pague? Aquí entendemos, nos está preguntando por el consorcio Helios.
En este momento esa información es confidencial. Estamos dentro de la etapa de conciliación de una tribunal de arbitramiento, y obviamente hasta tanto no estén firmados los documentos, esa información no la podemos entregar al público.
Última pregunta de Ian Hill. ¿Vinci como socio mayoritario tiene pensado en incrementar su participación accionaria o han tenido pensado otro socio estratégico que ingrese a la compañía para mejorar el músculo financiero?
Nosotros no conocemos el interés de Vinci en términos de aumentar o no su participación accionaria en concreto, y obviamente ante la reputación que tenía la compañía, pensar en buscar más socios que le den valor a este negocio sería casi que absurdo por el precio que le pagarían a la compañía y por el efecto que tendrían los accionistas anteriores. Necesitamos que la compañía recupere su reputación, su capacidad operativa, su EBITDA, sus ingresos, que la acción suba, para poder mostrar el valor y para que para las personas que invirtieron previamente, pues recuperen el valor de mercado o hagan las utilidades de los que entraron a precios bajos.
Seguimos con las preguntas de Alejandro Aldila, quien nos hace tres preguntas. Buenos días, gracias por la presentación. ¿Podrían por favor aclararnos el grado de avance de las obras de la concesión Vía 40 Express?
En este momento, la concesión está trabajando en la unidad funcional 0, que es operación y mantenimiento. Se terminó la unidad funcional 8, que es la salida de Bogotá en Soacha, y estamos trabajando en la unidad funcional 3, 6 y 7, perdón, 1, 3 y 6. El avance en la obra representa aproximadamente el 20% del total de las obras, y todavía quedan casi 4 años de ejecución del contrato. Estamos en este momento poniendo en marcha todos los frentes de trabajo para tener un mínimo impacto, pero que le recuerdo que esta es una vía de altísimo tráfico y no podemos disminuir el nivel de servicio de la concesión, con lo cual es imposible hacer muchos frentes simultáneamente o perturbar mucho el tráfico a la vía. O sea que organizadamente estamos iniciando los frentes y esperamos ver reactivación de la construcción en los próximos meses para cumplir con los plazos.
Siguiente pregunta de Alejandro Ardila. Por otro lado, ¿cómo planean manejar el eventual incremento de los costos de cemento y concreto que observamos para este año en el segmento de infraestructura?
Nosotros tenemos un riesgo y es que los precios normalmente están o se ajustan por el ICPC, que es el índice que mide el incremento de precios en los materiales de construcción y en infraestructura. Las compañías tendemos a anticipar incrementos de precios, muchas veces lo logramos, en otros casos no lo logramos, algunas veces los contratos tienen reajuste de precio, pero básicamente hoy estamos muy atentos a todos los movimientos, no solo del concreto y del cemento, sino de materiales que son importados y dependen de la tasa de cambio o de materiales que dependen del petróleo que están teniendo altos incrementos. Entonces, esa es una preocupación de la administración hoy y esperamos por lo menos mitigar estos riesgos o buscar mecanismos que nos permitan que no tengan un impacto en el resultado de la compañía.
Última pregunta de Alejandro Ardila. Por último, ¿podrían comentarnos el estado de los proyectos Transmilenio? Juan Luis, les recuerdo que a diciembre el avance promedio de estos proyectos era del orden del 11%.
Esos proyectos todos terminaron la etapa de diseño, que fue durante el 2021 casi la totalidad y parte finales del 20. Ahora están en ejecución. De parte de nuestro cliente, el IDU, tenemos mensajes de reconocimiento porque de todos los contratos adjudicados somos casi que la compañía que está más avanzada y que estamos trabajando ya activamente en todos los frentes. O sea que para el caso de los contratos adjudicados a Conconcreto, estamos por delante de otros contratistas que no han terminado etapas de diseño o de permisos o de otros requerimientos que se necesitan para iniciar las obras. Esperamos entregar satisfactoriamente y todos los contratos que estamos haciendo para el IDU están con la modalidad o la metodología BIM, que nos permite anticiparnos a las dificultades que generan este tipo de proyectos.
Entonces, seguimos con Wagner Carvajal, quien nos pregunta, ¿No les parece muy riesgoso seguir invirtiendo en Estados Unidos cuando se vienen alzas en las tasas de interés y un petróleo por encima de los $100?
Es una muy buena pregunta. La mitigación de esos dos riesgos es con el incremento de precios en las casas de clase media que estamos vendiendo. En algunos proyectos iniciamos a un nivel de $265,000. Hoy esas mismas casas se están vendiendo en $315,000, lo cual es $50,000 por encima de 265, que representa casi el 20% de incremento en precios. Nosotros, además, para poder iniciar construcción, tenemos que tener los créditos de constructor aprobados. Y obviamente estamos buscando buenas tasas en el mercado. Los costos del dinero en Estados Unidos son muy bajos para los márgenes que se presentan en el tipo de proyectos inmobiliarios, o sea que no nos preocupa tanto, inclusive que como en Colombia, donde el incremento de la tasa de interés tiene un alto impacto en los resultados de los proyectos inmobiliarios porque los márgenes son mucho menores que en Estados Unidos.
Seguimos con Germán Darío Fajardo, que nos hace dos preguntas. La primera, ¿cuándo estiman que se podría dar la audiencia con las supersociedades para finalizar la salida del proceso de reorganización?
Es un proceso muy minucioso porque todos los acreedores que presenten ante la superintendencia una solicitud de aclaración sobre el saldo que se presentamos nosotros en la solicitud de acogernos a la 560, todos tienen que ser atendidos, así sea por diferencias de pesos o de centavos, que hay algunos que son diferencias de centavos. Y además de eso, a pesar de que con concreto se allane, o sea que dice que acepta lo que dice el proveedor como la deuda, porque muchas veces es tan pequeña que es mejor aceptarla que retrasar, la superintendencia tiene que darle la voz y la palabra al acreedor para que se le aclare la inquietud. Entonces, eso ha retrasado un poco la audiencia. Estamos corriendo el proceso normal y esperamos que ojalá en estas dos siguientes semanas tengamos la audiencia. No tenemos fecha fijada, pero ya deben estar muy avanzados todos los procesos de aclaración de los acreedores.
Siguiente pregunta de Germán Darío Fajardo. ¿Qué decisión se ha tomado respecto a la asignación apropiada para la recompra de acciones, teniendo en cuenta los recientes hechos corporativos que se han presentado en otras acciones y se han visto sometidas a tomas hostiles?
La reserva que se constituyó en la Asamblea para la recompra de acciones en la Asamblea del 2021 está disponible hasta la siguiente asamblea del 2022 para los resultados del 2021. Como luego les menciono, la Junta Directiva y la Administración han sido cautelosos con las reservas de caja de la compañía y a la fecha no se han utilizado esas reservas para comprar acciones.
Listo. Seguimos con Rodrigo Sánchez, que nos hace varias preguntas. La primera, para entender bien, ¿se buscará la modificación del acuerdo presentado al juez de reorganización y reducir el tiempo en el que la compañía estaría en reorganización, o se solicitará anular cualquier solicitud ya presentada y que no haya necesidad de que se apruebe un acuerdo?
El mecanismo de la ley lo que exige es que una vez se tenga la audiencia, se debe aprobar la entrada en la ley 560 y en el documento que nosotros presentamos había un mecanismo para salir también de la 560, de salir anticipadamente. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el mecanismo que fue el que se pactó con todos los acreedores para terminar anticipadamente el acuerdo de reorganización. Para eso tenemos que tener audiencia y ser aceptados en 560 e inmediatamente solicitar la inicio de terminación del proceso.
Siguiente pregunta. ¿En qué va el tema de los procesos relacionados con Hidroituango que iban a tribunales de arbitramiento locales e internacionales? ¿Consideran que existe un riesgo importante de que estas demandas continúen?
Nosotros tenemos un proceso de arbitramiento internacional que está corriendo su curso normal, ya se nombraron árbitros, estamos iniciando todas las etapas ya de los alegatos dentro del tribunal de arbitramiento esperamos seguir avanzando en ese tribunal. Como siempre les he dicho que nuestro tribunal es para demostrar que hemos cumplido con todas las obligaciones contractuales en el contrato nuestro con EPM. Nosotros a la fecha no tenemos ninguna solicitud de multa o de aclaración o de no pago o de inconformidad de parte de nuestro cliente, y además hemos cumplido con todas nuestras obligaciones contractuales. Nosotros estamos alegando es que cumplimos con todos los requisitos contractuales, por lo tanto no podemos ser responsables de ningún daño, perjuicio o que la causa del siniestro que ocurrió allí se deba a culpa nuestra. Ese tribunal se va a tardar entre un año y dos años más, y esperamos que una vez se terminen desaparezcan todas las demandas, porque ya no seríamos responsables de ninguno de los temas que pudieron haber causado el siniestro en el Ituango.
Entonces, seguimos con las preguntas de Rodrigo Sánchez. ¿Ven algún riesgo de que con concreto deba cubrir la totalidad o parte del deducible de las pólizas de EPM que ya fueron pagadas?
Nuestros asesores legales, que dentro de ellos hay expertos en seguros, nos dan la tranquilidad de que no vamos a tener que pagar deducibles a como consorcio o como con concreto, no vamos a tener que pagar deducibles a EPM.
Perfecto. ¿Cuánto esperan recibir producto de la ejecución actualmente contratada en Hidroituango? Juan Luis, les recuerdo que en el backlog que acabamos de presentar, Hidroituango tiene una participación de alrededor de 100 mil millones de pesos.
Nosotros hicimos una ampliación del contrato entre enero y agosto, y esa ampliación depende del volumen de obras que se ejecuten y la velocidad a la cual ejecuten los demás contratistas, porque hoy trabajamos simultáneamente en obras civiles y montajes de turbinas y montajes de todo lo que es sistemas de control electromagnético y electromecánico. Además de eso, hay algunas obras requeridas para poner en funcionamiento las dos turbinas que estamos ejecutando, todas son obras civiles. Nosotros, como dice Alejandro, tenemos una proyección de alrededor de 100 mil millones de pesos como nuestro 35% dentro del contrato. O sea que esperamos ejecutar entre enero y agosto cerca de 350 mil millones de pesos. Si hay más obra que ejecutar o si EPM nos pide más obra, esa cifra incrementará. No creemos que disminuya porque tenemos un estimado de las obras necesarias para poner en marcha dos turbinas.
Últimas dos preguntas, Juan Luis. ¿Cuándo esperan completar el cierre financiero definitivo de Vía 40?
Estamos en proceso ya de negociación y cierre con los acreedores o los prestamistas financieros nacionales e internacionales. Tenemos como meta el equipo de cerrar antes de junio del 2022. Es muy importante este cierre. Sin embargo, lo más importante, quizás la noticia más importante, es que en febrero se consiguió la reactivación de los desembolsos del crédito puente, que estuvo suspendida por unas semanas debido a todas las contingencias que generó el fallo definitivo de la Contraloría. Hoy los bancos están tranquilos, tanto los actuales bancos del crédito puente como los bancos del cierre financiero, y esperamos, como les digo, cumplir las metas del cierre en el primer semestre del 2022.
Última pregunta, Juan Luis. ¿Qué esfuerzo le requerirá DCO a nivel de equity en 2022 y 2023?
En este momento las cifras de aportes de equity son muy bajas en DCO, porque ya hemos aportado gran parte de los recursos financieros que se requieren para completar la etapa de diseños. La etapa de ejecución del contrato queremos hacerla o iniciarla inmediatamente consigamos los permisos. Sin embargo, les recuerdo que el acta de inicio de obra se firmó en agosto del 2021 y hay un plazo de 12 meses para el inicio de la obra a partir de esa fecha. Nosotros nos vamos a anticipar a la fecha de agosto del 2022 y para ello tiene que concluir el cierre financiero y todos los permisos. Entonces, con concreto no tiene en su proyección de caja cifras importantes de aporte, porque para inicio de la obra vamos a tener cierre financiero. Estamos avanzando en el proceso, hay bancos interesados, es una vía de altísimo interés por el tráfico, el creciente tráfico que tiene la comunicación del Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás, y estamos muy optimistas de que vamos a hacer el cierre financiero en los próximos meses, en los próximos meses.
Listo, Juan Luis, eso es todo. Cualquier pregunta que no hayamos alcanzado a atender, la responderemos por correo. Con esto terminaríamos.
Muchísimas gracias a todos los inversionistas y de verdad tenemos las mismas inquietudes que ustedes como administración. Esperamos cerrar este capítulo de la Contraloría y dedicarnos ya así a la ejecución del modelo de negocio con concreto. Les digo con enorme satisfacción que la apertura del mercado de Estado americano, la utilización de la metodología BIM y el estándar BIM y la transformación digital de la compañía están probándose como un modelo de negocio exitoso en el mercado, y esperamos que en los próximos 12 meses, o sea, en el 2022 y en el mediano plazo, en los próximos 3 años, podamos cosechar todos los frutos de este gran esfuerzo que hemos hecho para la transformación de la compañía a pesar de todas las contingencias que tuvimos. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Sé que han tenido que tener mucha paciencia todos ustedes como inversionistas y esperamos que haya un cambio importante para que ustedes vean los resultados de su inversión. Muchísimas gracias a todos.